Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos, gracias por estar en sintonía con Radio Martí y escuchar Puntos de Vista, un programa al cual invitamos personas con conocimientos, con capacidad para analizar lo que acontece en el mundo o en nuestros países. Pero antes de ingresar al tema de hoy, vamos a conversar con una persona que también nos trae asuntos de mucho interés, el colega Guillermo Martínez, un periodista que fue pionero de la información en español en Estados Unidos. Guillermo, gracias por estar con nosotros.
No, por favor, Pedro. Para mí es un honor y un gusto estar contigo. Y lo que tenemos hoy es algo que solamente lo ha sacado hasta ahora el Washington Post. Washington Post dice en su primera página, en una de sus historias principales, dice que Kim Jong-un en Corea del Norte está preparándose para tener nuevos misiles, cambiando el tipo de combustible, de un combustible estable, que es un combustible sólido, a un combustible líquido que es mucho más difícil de detectar. Y lo que han detectado es que en vez de estar destruyendo lugares desde donde lanzar los misiles, están probando estos nuevos misiles de más largo alcance. Y en Estados Unidos, el Washington Post dice que esto va contrario a todo lo que el presidente Trump dice que había logrado con el señor Kim Jong-un. Así que, de acuerdo al Washington Post, todos los acuerdos que se habían llegado entre Trump y Kim Jong-un están tirados al traste de la basura. Para mí es una sorpresa y un espanto,
bueno,
porque
a
ese señor yo le tengo mucho miedo.
Yo no creo que sea una sorpresa, te lo confieso. Yo creo que de personas como Kim, como Castro, como Ortega, como Maduro, se pueden esperar estas cosas y muchas más. No son individuos que tengan palabra, no son individuos que le preocupe la situación de sus pueblos, porque un eventual conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte va a ser Corea del Norte y lamentablemente también Corea del Sur los que van a perder más en un eventual conflicto, y es que a estos gobernantes no les importa para nada la situación de sus respectivos pueblos.
Fíjate si es lo que tú dices, fíjate si es cierto que Kim Jong-un ha matado hasta parientes suyos para mantenerse en el poder. Eso es absolutamente, yo no lo concebiría ni siquiera en uno de los dictadores que nosotros estamos hablando y que estamos acostumbrados en América Latina. Esto es muy serio y tiene que resolverse. Yo espero que la administración oiga lo que están diciendo estos canales y estas fuentes de información y le den fuerza a Kim Jong-un a dar marcha atrás, porque si no estamos, es muy pesada y muy peligrosa la cosa, Pedro.
Ojalá sea así. Yo confío en los servicios de inteligencia de este país profundamente, y también en la capacidad disuasoria que tiene el gobierno de Estados Unidos y la voluntad también del presidente Trump para que estas situaciones no suban de niveles. Guillermo, vamos a ver.
Eso es lo que a mí más me interesa. El resto es que no existe ningún otro país que presente un daño más grande en estos momentos para Estados Unidos que Corea del Norte.
Sin duda alguna.
Rusia es un peligro, pero Rusia es un peligro con que sabe jugar en pelota grande. Kim Jong-un no juega en pelota grande, él juega en una liga de los tres palitos.
Kim es un personaje extremadamente negativo, como ha sido toda la dinastía, incluido su padre y su abuelo que gobernaron esa vez. Guillermo, muchísimas gracias.
A ti, Pedro.
Te esperamos mañana nuevamente acá en Puntos de Vista.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad.
Y ahora vamos a la parte más importante del programa, lo otro que también era muy importante. Pero a esto le vamos a dedicar un mayor espacio, tenemos una mayor información y contamos también con el privilegio de tener en la línea telefónica a un diputado venezolano de la Asamblea Nacional, no de la espuria Asamblea Constituyente convocada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Tenemos al diputado e historiador venezolano en línea, Walter Márquez. Él se encuentra en Caracas. Él nos va a poner al tanto de la situación general venezolana y en particular de las gestiones que se están llevando a cabo para llevar a Maduro ante una corte internacional en la cual sea debidamente procesado. Walter, gracias, gracias por estar en línea con Radio Martí.
Un gran abrazo para ti y para todo tu equipo de producción. Estamos aquí en Caracas, en el aeropuerto Maiquetía, regresando al Táchira, donde hemos estado monitoreando todo el tema de la frontera. La crisis venezolana se manifiesta de manera muy fuerte entre el Táchira y el norte de Santander en Colombia, a través del puente internacional Simón Bolívar, donde hay un éxodo masivo de venezolanos que prácticamente están huyendo de la crisis generada por el régimen de Nicolás Maduro y todo su entorno cívico-militar.
Walter, ¿cuáles son los planes que tiene la oposición dentro del país para promover el cambio, para promover que Maduro y su corte no sigan gobernando? Pero también hay planes, me comentabas ayer, internacionales para que Maduro pueda ser procesado en una instancia internacional.
Hoy precisamente se celebró en Caracas una reunión de un equipo internacional para evaluar todo el tema de la Corte Penal Internacional, en virtud de que hay más de 25 denuncias que han sido tramitadas en los últimos años contra Nicolás Maduro, y se requiere de una respuesta inmediata en virtud de que la Corte Penal Internacional pues, ha sido en parte permeabilizada por el régimen venezolano a través de la embajadora de Venezuela en La Haya, Haifa El Aksami, hermana del ex vicepresidente de la República y también del ex ministro del Interior. Para eso le hemos recomendado a este equipo de trabajo con lo que nos hemos reunido hoy y también al equipo del presidente electo de Colombia, Iván Duque Márquez, que se aplique un plan integral que incluya los aspectos procesales, jurídicos, el área diplomática, los aspectos políticos a través de los jefes de Estado y la parte organizativa, dándole soporte a los comités de víctimas. Es decir, la denuncia es una parte fundamental, pero es primordial que nosotros trabajemos en conjunto con la comunidad venezolana para que los delitos que han sido señalados o los crímenes de deshumanidad, entre ellos el exterminio o la privación de alimentos y medicinas en contra del pueblo venezolano, más las deportaciones forzosas durante el cierre de frontera en el año 2015, sean enjuiciados no solamente los autores materiales, sino intelectuales, incluyendo como un responsable directo a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a miembros del alto mando civil y militar que lo acompañan.
Hay una situación que ustedes están contando a nivel internacional con el respaldo para esta propuesta. Estaba leyendo una información que desde el propio Perú hay quienes están planteando buscar que un grupo de países se aliste a causar, a provocar esta denuncia internacional ante la Corte contra Nicolás Maduro.
Sí, efectivamente, el presidente de Colombia, que toma posesión la próxima semana, Iván Duque Márquez, él se ha comprometido públicamente a llevar este caso en base al artículo 14 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativo a la facultad que tiene el presidente de la República de Colombia de llevar como Estado parte a Maduro a una instancia internacional como es la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ya el año pasado, en julio, siendo senador de Colombia, Iván Márquez, junto con más de 70 senadores chilenos y colombianos, denunciaron a Maduro ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Pero haciéndolo como jefe de Estado, en base al artículo 14, obliga a la Fiscalía a pronunciarse sobre esta materia. Y a eso se adhieren otros jefes de Estado, como Macri, Argentina, Piñera de Chile, que pudieran respaldar también las actuaciones del grupo de expertos designados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien concluyó, ese grupo de expertos, que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, a lo cual se agrega el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de fecha 30 de agosto del año 2007, 2017 y el 22 de junio del año 2018, que también señala el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, que el régimen de Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. El problema no es estrictamente probatorio, hay suficientes elementos. Lo importante es que la comunidad internacional, el Grupo de Lima, los embajadores de la Unión Europea...
La clave es que exista voluntad política.
Sí, que se genere la voluntad política, pero se genere también la voluntad de la fiscal. A la fiscal se le está analizando su actuación porque ella, a nuestro juicio, está en curso en hechos de corrupción judicial tipificado como incumplimiento grave y negligencia grave de acuerdo al Estatuto de Roma y las normas de procedimiento y prueba. En otras palabras, ella ha sido muy visitada por altos funcionarios del régimen. Hay sospechas que pudieran haber preventas alrededor de la fiscal y por eso estamos evaluando la posibilidad de denunciarla ante la Secretaría General de la ONU, ante la presidencia de los Estados Partes y ante la propia presidencia de la Corte Penal Internacional por ser responsable de la impunidad y el encubrimiento de los hechos que se han ido desarrollando en Venezuela, en virtud que ella, aunque anunció que va a hacer un examen preliminar, su actuación no está acorde con los estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional.
Walter, es una situación realmente compleja, difícil, tomando como base el caso de la fiscal y, por supuesto, el hecho de que el presidente Nicolás Maduro es un funcionario que está en ejercicio del poder, no es un expresidente, no es una persona que haya perdido el poder, sino que lo está ejerciendo. Pero también quiero hacerte una pregunta en relación a planteamientos de Maduro en el día de ayer que sorprendió a muchos de nosotros. Maduro admitió la responsabilidad de su gobierno en la crisis económica que está enfrentando el país. Dijo que hacía falta 2 años para lograr una recuperación con alto nivel de estabilidad. Situación, por supuesto, que economistas están diciendo que no va a resolverse en el tiempo que lo está diciendo. Pero lo que más me llamó la atención fue que Maduro dijo que bastaba ya de estarse quejando y estar acusando a factores extranjeros de problemas que ellos podían resolver. O sea, Maduro, que ha sido el quejoso por antonomasia, está diciendo que no, que los problemas son internos y no importados.
Sí, efectivamente, él está entendiendo que no le puede echar la culpa el imperio, ni a Estados Unidos, ni a la Unión Europea, sino que tiene que asumir su propia responsabilidad. Pero ya este gobierno fracasó. No va a poder hacer ninguna reforma económica ni social. Por eso, el objetivo central de la fuerza democrática debe ser el que Maduro salga del poder y haya una transición. Por eso nosotros consideramos importante un pronunciamiento de la Corte Penal Internacional, porque, de acuerdo al Estatuto de Roma, aunque él sea jefe de Estado, su responsabilidad personal, es decir, no lo cubren la inmunidad y los privilegios que pudiera apoyarlo en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Ante la Corte Penal Internacional, él no disfruta de privilegios procesales y puede ser enjuiciado como cualquier ciudadano por ser responsable de crímenes de lesa humanidad y grave violación de derechos humanos. Hay más de 25 denuncias, incluyendo la de Diego Arria, que fue presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la de Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, la de la exfiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, dos denuncias mías, una de enero del año 2016 por crímenes de lesa humanidad, por las deportaciones forzosas contra más de 1.500 colombianos y el desplazamiento forzoso de más de 20.000 colombianos en la frontera. Y este año, el 15 de marzo, tramitamos otra denuncia voluminosa, casi 450 páginas, contra el régimen de Maduro por el crimen de exterminio, por la privación de alimentos y medicinas contra la población venezolana, que ha conllevado a la muerte de muchas personas en hospitales, en clínicas, y que cada día hay mayor información de que se están muriendo los venezolanos por falta de acceso a los alimentos y la medicina. El promedio de ingresos de un salario mínimo en Venezuela es $1.50, máximo $2. Eso no cubre ni siquiera un kilo de carne en el país. Eso se agrega que ahora Maduro anuncia que va a aumentar la gasolina a precios internacionales, lo cual requiere la dolarización o la internacionalización Walter, de sueldos y salarios.
Disculpa que te interrumpa. Cuando me estás hablando de un aumento del precio de la gasolina, recuerdo el caracazo. Estaba en Valencia ese año cuando se produjo la revuelta popular porque el presidente Carlos Andrés Pérez decidió aumentar el galón de gasolina, que dicho sea de paso, es posiblemente el más barato del mundo. ¿Tú no crees que hay una reacción popular fuerte, caliente?
Es impredecible porque la gasolina es incendiaria. Y así como en la época de Carlos Andrés Pérez generó el caracazo, ahorita no sabemos qué pueda ocurrir, pero la economía está muy golpeada, mucho más que en la época de Carlos Andrés Pérez. Ese aumento de la gasolina, que indudablemente es muy económico, muy barato, pero de acuerdo a los ingresos de los venezolanos, que no pasa de $1.50 mensual, pues aumentar la gasolina es extemporáneo. Hasta que no se estabilice la economía, no se pueden actualizar los precios del combustible venezolano. Lo que pasa es que también el gobierno ha derrochado mucho dinero, muchos barriles de petróleo.
No, y los niveles de corrupción que han sido muy elevados.
No, y el nivel de militarismo, de la demagogia, los tratos discriminatorios con el control a través del carnet de la patria, las cajas de comida para los que son adeptos al régimen, todo eso ha creado un cuadro. Nosotros creemos que Venezuela está en una situación crítica, que pudiera ocurrir de pronto un estallido social inesperado o también una revuelta popular o una revuelta militar. Cualquier cosa puede ocurrir en el país, mucho más cuando fracasó el gobierno, pero también fracasó la oposición. La Mesa de la Unidad Democrática no estuvo a la altura de la exigencia y se requiere de un nuevo liderazgo y una nueva organización para que el país salga adelante.
Sí, no cabe duda que hay que reinventarse. Cuando las fórmulas políticas no dan resultado, los que están comprometidos con un proyecto, pues no le queda otra alternativa que buscar otras alternativas, valga la repetición. Walter, estás en tu país, estás comprometido con la democracia. ¿Cuáles tú crees que van a ser, y nos quedan escasamente minuto y medio, las próximas reacciones del pueblo venezolano ante el recrudecimiento de la situación económica? Se está hablando de que este año la inflación en Venezuela pueda llegar, y tal vez me equivoque porque cuando leí la cifra me pareció descomunal, a 1,000,000%.
Sí, ya es una hiperinflación. Nosotros debemos de trabajar en un plan de acción, todos los factores democráticos, para que se cumpla la propuesta que ha lanzado Luis Almagro de comer las hallacas en democracia. La hallaca es un plato típico que se consume en las navidades en Venezuela.
Para beneficio de los que nos escuchan en Cuba, el tamal cubano.
Así es, así es. Entonces nosotros estamos trabajando a través de un movimiento de liberación nacional. Ya se agotaron las vías democráticas, las vías del diálogo, las vías diplomáticas, y tenemos que ir a un movimiento amplio de todos los factores y sectores del país que incluya las Fuerzas Armadas, porque hay un sector consciente de las Fuerzas Armadas, la Iglesia,
Walter,
los estudiantes.
Lamentablemente se me acabó el tiempo, te doy las gracias, mil gracias. Te pido de favor que continuemos en contacto y podamos conversar en otra oportunidad que ojalá sea mejor para Venezuela y el pueblo venezolano. A ustedes, los que nos escuchan, muchísimas gracias. Les esperamos mañana a estas mismas horas en los espacios noticiosos e informativos de Radio Martí. Ingeniero de sonido, Juan Pendaz. Técnico de video, Clara Pérez. Master Control, Dianely Guerra. Producción, Paul Rodríguez. Les habló Pedro Corzo, que les espera una vez más en las ondas de Radio Martí. Gracias.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico. El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días. Escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. La idea de mezclar algunas estrofas del libro Versos Sencillos de José Martí con música campesina no fue de aquellos a quienes suele adjudicárseles el acierto, sino de Ernesto Lecuona, que el 28 de enero de 1935 estrenó en el Liceum de La Habana un álbum de poemas de ese libro, Versos Sencillos, musicalizados por él en ritmo de guajira y dedicados a Esther Borja, la artista encargada de estrenarlos. Entre esos poemas se encontraban Una rosa blanca y De cara al sol. Hay que decirlo, La Guantanamera no es una guajira, sino una canción de tema guajiro, que es algo muy distinto. Guajiras son las canciones de Ernesto Lecuona basadas en los versos sencillos de José Martí. Un crédito que hay que devolverle y un dato que no debemos olvidar.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones.